Ayer hablábamos de la producción que ha hecho Radio Nacional por esta conmemoración para el 24 del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Una creación, una composición, producción de Nacional, pero el que está cantando, además de los invitados, es Víctor Heredia.
Quiero contarles que escribí una canción posible en homenaje a los desaparecidos que ocasionó la dictadura militar en 1976. Sencillamente porque compartí el sueño de un país distinto, de un país mejor con ellos, y siento que todavía podemos lograrlo. Ojalá que sí, desde la verdad, desde la memoria y desde la justicia.
Dame una leve canción, un trozo de pan.
La lucha de cada día,
que vivir sin esta vida es imposible para mí. Pero
dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas. Imposible para mí.
Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible.
Por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados, los que han muerto despojados, los que nombro enamorado, los que lloro derrumbado, los que canto
de... La escuchamos ayer a Una Canción Posible, la volvemos a escuchar hoy. Seguramente la vas a encontrar a lo largo del día en esta frecuencia y en otra frecuencia de Nacional. Está a mi lado Gustavo Campana, el subdirector de esta lindísima radio, y tuviste que ver esta producción también, supongo.
Con mucha emoción por varias razones. Primero, por la cantidad de artistas que se juntaron. Es la octava, la novena que venimos haciendo desde que asumimos, y algunas son muy emocionantes, como el Samba de mi Esperanza del último 12 de octubre en 8 lenguas originarias. Uh-huh. Y en este caso con muchos datos cruzados por Víctor Heredia, por su hermana desaparecida, porque arranca la voz femenina del dúo Dos Puntos y uh-huh, es nada más y nada menos que Dulce Daniela, su hija. Entonces hay un montón de... Bueno, Teresa, Bruno Arias. Y es estar cumpliendo con esa enorme resignificación de estos micrófonos. Cuando digo estos micrófonos, por ahí digo LRA1, porque siempre que hablamos el 24 de marzo a través de Radio Nacional hay que recordar que desde estos mismos micrófonos durante todo ese día se dieron a conocer los comunicados que eran las reglas de juego de los próximos 7 años y medio de hombres y mujeres en nuestro país.
La cabeza de las cadenas en los mejores momentos, pero también en los peores.
Solamente interrumpida ese día, uh-huh, para ver Argentina-Polonia desde Chopsov. ¿No? Jugaba ese día la selección de Menotti y solamente se interrumpió por Radio Rivadavia la transmisión radial y por Canal 7 la transmisión televisiva. Después fue escuchar, bueno, muchachos, cómo se caían las instituciones, el Congreso, las libertades, la Constitución, la intervención de los sindicatos, se terminaba la libertad y empezaba ese reino de...
Esa noche. Gustavo, vos sabés que Víctor, una figura muy chiquita que plantea lo que ocurrió para contar a los chicos, por ejemplo. Víctor dice que cuando Daniela se levantaba y pintaba las paredes, uh-huh, con trozos de creyón, como dice la canción, él decía, el primer impulso es decirle que no, y el siguiente impulso es decir, a mí no me dejan pensar, no me dejan hablar, si es que salvo la vida encima, ¿cómo no voy a dejar que mi hija exprese su libertad? Mirá qué figura chiquitita, bueno, que contó bueno. Él sobre su niña que pintaba las paredes.
Sí, y además la palabra libertad, ya en el post-Malvinas, ¿no?, mediados del 82, empieza a ser para todos nosotros la palabra que reunía todos los demás sueños.
Claro.
La palabra libertad reunía todos los demás sueños.
La palabra prohibida, creo que en Fahrenheit de la película se prohíbe, no existiendo la palabra, desaparece el concepto y desaparece el hecho.
Uh-huh. Sí, sí, sí. el valor de, no solamente de esa palabra, ¿no? El valor de las palabras, como si fuera un diccionario que desapareció, claro, junto con miles de seres humanos, y que generó una construcción de sentido que era muy distinta a muy pocos meses antes del golpe, en un país con infinidad de despelotes políticos, pero que siempre hay que recordar, tenía en ese momento casi pleno empleo, 2% de desocupación, sí, distribución de la riqueza 47-48% para los trabajadores, trabajo fabriquero a 3 turnos.
Sí,
entonces, claro, había bolsillo para bancar sueños y proyectos de vida y un sentido de soberanía y de nación que estaba de pie. Eso, me parece, es el gran eje que vino a destruir el 24 de marzo del 76.
La ley habla de un día para reflexionar, y yo lo tomo para, no sé si educar es mucha palabra, pero para contarle a los más chicos, y cuando me toca contarle a alguien que tiene 12, pienso que hasta allá los padres nacieron con Alfonsín. Entonces digo, ¿por dónde le explico? Le explico por las vidas sesgadas, obviamente, pero si no podías dejarte la barba.
Exacto.
No podías, digo para que el chico lo entienda, no podías salir sin documento.
Íbamos al colegio y teníamos una preceptora que en la puerta nos medía con una regla el largo del pelo, y si estaba más de 2 centímetros por debajo del cuello de la camisa, no entrabas al colegio.
No podías hablar de cuestiones que tengan que ver con la política, no, por lo menos a la vista, no podías escuchar discos, discos en esta Radio El Mundo. Me acuerdo que estaban no me acuerdo qué arma era, pues yo ya trabajaba y teníamos que armar programas desde afuera de productoras, y venías a la discoteca y te encontrabas los LP con un punzón rayado en las 6 surcos, rayado para que no se pasen.
Sí, claro.
Libros.
Y no solamente el hecho de las letras, digo, uno entiende que estos tipos no querían escuchar Cuando Tenga la Tierra, ponele. Daniel Toro, ¿no? Ahora, tampoco Samba de mi Esperanza, porque era la figura que más acercaba a la gente al Turco Cafrune. Entonces, eso tampoco.
Cafrune dijo, por más que esté prohibida, yo la voy a cantar.
Cosquín 77, claro. No, 78. Cosquín 78, murió su último Cosquín.
Claro, él murió ahí nomás.
Sí, señor.
Dicen que fue porque había un teniente allí en La Perla que dijo, hay que ejemplificar.
Sí, hay una declaración de dos detenidas desaparecidas que son liberadas, y en España hacen esa declaración.
¿Qué cosa? Pero a nosotros igual, vos sos más joven, pero te queda eso. Ay, me olvidé los documentos.
Sí.
Te queda de ver venir dos policías y ponerte levemente tenso.
Sí, casi como sintiéndonos culpables hasta que se determine lo contrario.
Claro.
Era un poco la posición que tenía la sociedad frente a los uniformes, ¿no? El temor, el miedo inicial convertido en terror después con el paso del tiempo, ¿no? Y en la sumatoria, porque uno puede empezar a hablar de Martínez de Hoz, del plan económico, que en realidad es la matriz del golpe, pero hay que sumar miles de situaciones que van desde aquel 78, donde prácticamente nos sentíamos en guerra con Chile,
con Chile.
Beagle, ni hablar de Malvinas, Mundial 78, caso Ítalo, deuda externa. Y podemos estar horas, horas, horas y horas, y con la necesidad, ahí estoy con vos codo a codo, de contar el cuentito desde había una vez todo el tiempo.
Claro.
Todo el tiempo.
Y situándote hoy, porque nos vamos mucho al fino y al dolor aquel.
Sí.
Cuando hoy tenés que empezar, mira, tanto que se habla de la deuda, se multiplicó por 5.
Sí, señor.
De 8.000 a 40 y pico de mil millones de dólares.
45.000 millones de dólares es lo que recibe Alfonsín, y en un porcentaje, 17.000 fue la estatización de la deuda externa privada. O sea, la medida más socialista del neoliberalismo argentino.
No perdonar las deudas privadas a todos.
Y la bancaron el hambre de unos cuantos millones de seres humanos, ¿no? Todo eso hay que poner arriba de la mesa, discutirlo, ponerlo en valor. Todos somos parte de una verdad relativa, pero hay números y documentos que son incontrastables. Cada uno tendrá el análisis sobre las consecuencias, pero...
Bueno, hay un hecho que sí no soporta ningún planteamiento, es... hoy yo estaba ahí, le mandé un mensaje a mis amigos, a Bárbara, a Barbarita y a Camilo García, hoy ponen, no sabemos dónde ir a dejar una flor a mi mamá.
Claro.
Eso sí que es un hecho incontrastable.
Sí, absolutamente, desde todo punto de vista. La escuela francesa, la que trajo a nuestras vidas la desaparición de personas, la tortura en interrogatorio hasta el límite, los vuelos de la muerte, la tortura embarazadas, el robo de bebés, que solamente se había producido en la Guerra Civil Española, con aquello de los médicos franquistas, uh-huh, de terminar con el gen rojo. Si yo saco a un bebé de una familia republicana y la pongo en una familia franquista, claro, termino con el gen rojo. Bueno, todo eso se vivió acá a un ritmo muy loco, rápido y furioso, y esta sociedad, que en ese sentido es tan particular, no es ni mejor ni peor que ninguna, pero es distinta a muchas, en esto de memoria, verdad y justicia, el juicio a las juntas, el hecho de revisar su pasado, si querés, marchas contra marchas, lealtades, traiciones, pero dentro de todo ese paquete hay una necesidad de revisión y de culpas y culpables para poder seguir adelante, que la verdad se lo debe casi toda América Latina, ¿no?
Claro, claro. Y como se dice, en cuestiones más livianas, como el folclore, o nuestra manera de ser, en este caso más trágico, si no sabés de dónde venís, no podés saber a dónde vas.
Yo estoy convencido que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Es así. No es una mirada nostálgica. Es simplemente como vos cuando le preguntás a un chino, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo será el futuro? No, solo te puedo hablar del pasado, que claro, es lo único que conozco. O como diría el gran Braselli, para manejar hacia adelante es imprescindible el espejito retrovisor. Bueno, se trata de todo eso para poder construirnos. Y si yo olvido eso, lo más probable es que vuelva a cometer los mismos errores.
Desde muy temprano acá, el compañero Gustavo Campana, gracias por la visita.
No, Cholo, por favor, y a disposición de todos ustedes, cuando ustedes digan, subimos un piso y acá estamos.
Dale.
Desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en mis manos, en mi amor apasionado. El futuro está en mis manos y en tu amor.
Pan Casero, en Folclórica 98.7.